Hola, hola.
Es hora de Perf Bites. ¿Qué carajo es Perf Bites?
¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos!
¿Se da 20 tacos con todo?
Bienvenidos al podcast de Perf Bites en español.
Hola amigos, bienvenidos a Perf Bites en español, el primero, todavía único y pues por eso mejor podcast sobre pruebas de performance en español. Hoy tengo la oportunidad, estamos de nuevo transmitiendo desde una ubicación especial. Estamos en el mismísimo Zurich, Suiza, con nuestro amigo José Luis Latorre, en un lugar muy especial. Pero antes que nada, José Luis, bienvenido.
Gracias.
Es un gusto tenerte aquí en el show, o bueno, yo estar aquí en tu show. platícanos, ¿dónde estamos? Danos un spoiler.
Estamos
rápido.
Estamos en el Cabaret Voltaire, que es la cuna del dadaísmo, que es donde se inició esta corriente artística, y hace bastantes años. También es un museo, pero bueno, normalmente pues aquí vienes y te tomas café,
un cafecito
o una copa.
Sí, está muy agradable este lugarcito. La verdad estoy impresionado. Estoy impresionado con la ciudad. Es un gusto. Muchas gracias por aceptar pasearme. Hemos visto lugares muy bonitos aquí. Yo espero... voy a dar un poco spoiler. Acá el amigo José Luis tiene su canal de YouTube. Vamos a estarlo trabajando un poquito. Pero también sería muy agradable tener vistas de Zurich, paseos y eso. Hay muchas cosas que se pueden ligar con performances. Luego platicamos ese tipo de cosas. Venga. Pero bueno, amigos, como les decía, tenemos aquí a José Luis. Es todo un máster, un crack, un amo del performance, casi casi. todo mundo pone esa cara, aunque...
Me estás asustando.
bueno, es divertido que tenerlos aquí con miedo. No, no es cierto. Pero bueno, José Luis, antes que nada, platícanos. Yo sé que eres de España, acabas aquí en Zurich, y es algo muy trascendente aquí en el show porque mucha gente de Latinoamérica nos ve que hemos trascendido fronteras. Platícanos un poquito cómo fue tu historia, que acabaste aquí en Zurich y en performance, si es la misma historia y si no, sí. Primero Zurich.
Bueno, a ver, yo siempre he estado con temas de... Inicialmente especializado en .NET, de hecho sigo especializado, es mi principal trabajo, pero luego en temas de performance, análisis de aplicaciones, siempre me ha gustado llevar las aplicaciones al máximo rendimiento. De hecho, parte de lo que me trajo aquí fue un poco de performance y un poco toda la parte de interfaz de usuario. Estaba como freelance en España, en Barcelona, y me ofrecieron una posición aquí en Zurich.
Oh, wow.
Dije que sí, ahora unos 10 años.
O sea, ya casi prácticamente era lo que estamos platicando aquí. Nuestro amigo José Luis es nativo ya de aquí, después de 10 años ya, te sabes.
Tenía que mejorar mi alemán, pero bueno, sí.
Todos, via musa, deutsche, besa, sprachen. Me van a regañar porque no lo dije muy bien, pero bueno. Y bueno, aquí, como dices, llegaste primero por temas de Microsoft, por temas .NET.
Sí.
¿Cómo fue que comenzó a pasar esta intersección con performance? ¿Qué cosas te empezaron a brincar?
Bueno, me salió cuando estaba en Roche Diagnostics la oportunidad. Bueno, inicialmente en Roche, en un par de proyectos, mejoré el rendimiento de las aplicaciones optimizándolas, lo cual me puso un poco el gorro de performance fixer.
Optimizador.
Sí. Y después de un proyecto grande donde pues pasé una interfaz de usuario con parte de backend, lo cambié desde 10 minutos a menos de un minuto.
Oh, wow.
Sí, aparte de un par de memory leaks que había, me pusieron como performance test lead en otro proyecto.
Y ahora ahí me causa mucha una duda porque... ¿Qué usabas para detectar ese mal performance en ese momento? No creo que ya hicieras automatizaciones ni scripts. ¿Cómo lo detectabas o cómo fue que ya?
Programaba yo mis mismas herramientas, básicamente.
¿Era una aplicación web?
Sí y no.
¿Web service? Windows
era
service?
Principalmente una API.
Ah, ok.
Normalmente siempre he trabajado con APIs y luego la parte de cliente también. Por parte de cliente era más temas de memory leak, por cargar demasiados recursos y no liberarlos bien. y ahí utilizaba pues herramientas de análisis de memoria.
Sí, ¿qué herramientas usabas? Si no es aquí para compartir. Yo recuerdo mucho el Diagnostics Tool de Visual Studio.
Sí.
Me era muy útil.
Visual Studio ha mejorado muchísimo. Ahora, por ejemplo, utilizaría Visual Studio, que puedes hacer varios snapshots y analizarlos, ¿no? Y luego hay diferentes herramientas, pero hace años que no... Más de 5 años que no estoy en UI. Mm. De hecho, ahora estoy más que nada en backend. Entonces tienes herramientas de... ahora no me sale la herramienta. Sí, me acuerdo.
No te preocupes, ahorita sobre la marcha sí. Siempre aparece. A medio show es así, me acordé de esto. Sí, tú sí, interrumpe, sí. No pasa nada. Pero eso está muy interesante porque muchos de los que nos observan vienen desde el mundo de QA, que nunca han tocado programación. Afortunadamente, puedo decir, tú y yo tenemos eso en común. Yo también empecé como developer, empecé y también en .NET, ahora que recuerdo.
Sí.
Y esa transición a performance, ahorita que dijiste, pues yo lo programo. Yo hacía el WebObject.request de C#, sí. No me acuerdo cómo se llamaba la clase. Y pues era así de, pues yo puedo hacer un HTTP request tranquilamente y ver sí. Qué pasa, medir los start timer, end timer adentro de .NET. E incluso tenía su plataforma, ¿no? Ahora que recuerdo. .NET, ¿la llegaste a usar?
Sí.
Y ahí lo programaba, supongo.
Sí. De hecho, exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Programar el HTTP request, coger el retorno, validar que sea 200, ¿no? Todo OK o no. Y luego ver lo que te devuelve que sea correcto, que los datos sean correctos. Y también validar los tiempos, ¿no?
¿Llegaste a hacer una prueba de carga desde .NET?
Sí.
¿Cómo lo resolvías? Porque yo recuerdo que Visual Studio Test, creo que se llamaba, traía la funcionalidad un poquito ya, pero ¿tú cómo lo resolvías? Porque
no, hice un programa exclusivamente para ello y que me capturaba las respuestas en un log, porque de otra forma no hay otra solución. Visual Studio Test y todos los elementos que hay ahí están pensados para test unitarios o test de sistema, pero no para pruebas de carga, en absoluto.
Había un módulo, yo recuerdo que era de pruebas de carga, pero no es...
Lo de Precaron.
Sí, hace poco, porque ya hay JMeter en la red
2018,
y todo eso, ¿no?
2019.
Tiene muy poco.
Visual Studio Test, que estaba en la profesional, no profesional, o Enterprise, lo dejaron de soportar. Y luego Microsoft también dejó de soportar el DevOps Test Solution. Total, bueno, Microsoft...
Sí,
Test.
Todo el pros de ADO...
Bueno, mis opiniones... Solo decir mis opiniones o las pillas, ¿no? Tomarlas como queráis, pero Microsoft es especialista en crear productos que pueden funcionar muy bien y al cabo de 1, 2, 3 años, porque no les interesa en lo que sea, lo matan.
Creo que ahí fue porque había más este plan de poner en Azure toda esta funcionalidad.
Yo, sí, pero también lo mataron.
Sospecha.
También lo mataron.
No me he enterado.
Lo hicieron y lo mataron y ahora lo han vuelto a sacar con concretamente la herramienta que hemos hablado antes, ¿no?
Ajá.
No sé por qué han utilizado otra que no sea basada en código, más compatible con todo DevOps, pero bueno, y tiene bastantes limitaciones, con lo cual, aparte de que han matado los dos últimos intentos que han hecho, yo no me fiaría mucho de que este no lo maten en 2 o 3 años de nuevo.
Sí, hay algunas funcionalidades que Microsoft a veces es un poco aleatorio o cuestionable sus decisiones. Sí. A veces digo, ¿por qué? Si esto era muy bonito, era muy padre, no nos lo quiten.
En otras cosas, que quede claro, los quiero. Amo los productos que hacen. Pero desde que me mataron Silverlight, en 2012-2013, voy con un pie de plomo, ¿no?, con ellos. Entonces, si alguien va a utilizar esta herramienta dentro de la plataforma Microsoft, ir con ojo. Yo prefiero utilizar unas que sean open source, que estén basadas en código, integrables con DevOps, como por ejemplo K6.
K6. Pero no nos adelantemos. Quiero ahorita, porque, por ejemplo, muchos de los que nos escuchan tienen esta duda, ¿no?, de cómo meto el performance, cómo puedo comenzar a hacer. Y, pues, en cierto modo, un poco desafortunadamente o afortunadamente, depende a quién le preguntes, el mundo de performance es carga y es mucho automatizar este tipo de request en volumen. Y tú me dijiste, tú mismo lo programaste. ¿Cómo fue que lo programaste? Porque yo sé que hay dos principales soluciones para lograr generar carga desde un código de .NET.
Sí.
¿Cuál usaste tú? ¿Cuál elegiste en esa primera vez?
Lo hice de cero. ¿Por qué? Porque utilizaba protocolos que no eran normales. Los protocolos que utilizaba en ese momento eran médicos, utilizaba HL7, ¿no? Y otros protocolos que eran muy característicos de los productos en el que estaba yo, que era un dispositivo médico.
¡Oh, wow! También ahí no es tan relevante pruebas de carga, ¿no? De concurrencia, de, más bien.
Sí, no. Por ejemplo, el proyecto en el que estaba, que no diré el nombre, era para un laboratorio de sangre, pero, por ejemplo, el laboratorio de Lucerna, al cabo del año, que es como una sala como la que estamos aquí, tiene como unos 15 dispositivos de análisis de sangre, como los que se utilizan para analizar si la sangre de uno tiene COVID o no, o el fluido de alguien tiene COVID, y puede hacer unas entre 7.000 y 14.000 pruebas al año de test completos, ¿no?
Okay.
Creo que en ese momento era esta las cifras. El laboratorio para el que estamos diseñando un Information System, ¿no? Un LIS, era de alto rendimiento. Tenía que soportar no 14.000, sino 60.000 pruebas al día.
¡Oh, wow!
Al día, no al año.
Eso ya es volumen. Eso sí. Ya. Y, por ejemplo, mi pregunta iba un poquito... ¿Usaste hilos? ¿Usaste procesos? Sí. ¿Qué programaste?
Sí, sí, con .NET.
¿Y fueron hilos? ¿Levantabas procesos? No. ¿Cómo lo resolviste? ¿Por qué?
Lo utilicé con Async and Await. Todo con esta librería que lanzó Microsoft en .NET 4.5, 4.6.
¿Ya hace
que
tiempo?
Te facilita mucho toda la programación asíncrona.
Ok. Ah, solicitudes asíncronas, entonces.
Correcto.
Ajá.
Que es como lanzar hilos solamente si los necesitas. Uh-huh. Pero eso se encarga del entorno.
Fíjate, que esa es una buena pregunta, porque no sé los awaits si se manejan por procesos, por hilos, por... Porque, bueno, en el mundo de performance...
Depende.
Ah, ok, a ver.
Internamente .NET no utilizará ningún hilo si no lo necesita. Solamente lo lanzará si realmente lo necesita. Y mientras tanto intentará hacerlo de forma síncrona, intercalándolo dentro del mismo proceso para optimizarlo.
Ah.
Con lo cual te ahorras de lanzar un thread que es, pues, siempre te ocupa memoria, te ocupa CPU.
Ajá. Sí, sí, sí. Y por eso son como esos dos sabores diferentes que quería llevar esta pregunta a ese punto para, como ven, hay algunas variaciones donde lo que vayamos a elegir, cómo hacer nuestra simulación para una prueba de carga, como bien dices, es muy dependiente de cuál es nuestro contexto, qué máquinas tenemos para generar esa carga, o si usamos una herramienta. Y hablando, antes de entrar a herramientas, para la gente que va comenzando, la gente que nos ve, que pues dice, bueno, está padre, Perfect, lo estoy escuchando apenas, quiero meterme al mundo... ¿Qué recomendación le darías a alguien que apenas va... Y tal vez no es developer.
Si fuera en inglés, te diría los One Week of Testing de Nicole, pero en español...
¿Qué Nicole? ¿Cuál Nicole?
De K6.
Nicole Van Der Hoeven,
sí.
Para los que no han visto, está en inglés.
Sí, está recuerdo. En inglés, pero en español, esta charla que yo estuve dando durante el 2021 y 2022... que es Performance Testing with K6 and Azure, tiene una introducción que va paso a paso y la di dos veces en español.
¿Dónde la pueden encontrar?
En YouTube. Amigos. Si buscas mi nombre, José Luis Latorre, K6, Azure, Performance, es relativamente fácil de encontrar.
Pongan esas palabras clave en YouTube y búsquenlo. Si yo logro encontrar la presentación,
luego.
Lo ponemos en la descripción, sí. De este episodio para los que busquen.
Ahí no se lo explico. Hago una introducción a K6, que es cómo utilizarlo, cómo utilizar la parte... Únicamente ahí lo que explico es la parte de open source y luego cómo integrarlo con DevOps. Eso también lo vemos. Y, por último... explico un poco cómo funciona el proyecto open source, que tiene ya todas las funcionalidades para implementar un test con diferentes tipos de test, con parámetros desde DevOps.
Ok. Y esto es como, me suena a un bootcamp que tú diste para la gente que quiere ir comenzando.
Sí.
En tema de conocimiento, ¿qué le dirías a la audiencia que vayan aprendiendo entre pues, herramientas o temas? ¿Dónde deberían meterse para ir arrancando en este mundo de performance? ¿Tú?
¿En K6?
No, en performance en general. No. Bueno, aquí, en Perfect, todas las herramientas.
Lo primero es ser curioso, ¿no?
Bueno,
saber,
eso sí.
cómo funcionan las cosas, qué es realmente lo que está ocurriendo. Yo creo que K6 es una muy buena herramienta para empezar, pero también depende de lo que queráis testear, ¿no? Uh-huh. El rendimiento, pues... en principio, K6 está optimizado para test vía HTTP, aunque se puede utilizar también
el browser.
Para el browser y también para bases de datos.
Bases de datos. Bueno, con las plugins. Extensiones hay gRPC o puedes probar casi casi lo que quieras. Sí. Pero bueno, como punto de arranque, es pues una buena herramienta. ¿Qué otros temas? Porque K6 es para generación de carga, para simulación. ¿Qué uh-huh. otros temas hay alrededor de performance que dirías son trascendentes de ir entendiendo?
Bueno, un análisis de logs, una herramienta de observabilidad, ¿no? Uy, pero eso depende de la plataforma que utilices, ¿no? Uh-huh. Ahí tenéis, por ejemplo, Grafana.
Ajá. Que también en Grafana tú lo tienes que fabricar y tener ese análisis y visibilidad. Desde, si son solo logs, Loki, que es... uh-huh. Y tú has jugado con él un poco, ¿no?
Si no, Loki no lo conozco. Y yo tengo experiencia con la parte de Azure, con lo que es Azure Monitor y luego el Application Insights.
Los Azure Logs en Application
sí,
Insights.
Eso te los enseñé...
Es lo que estábamos viendo el otro día.
Tenemos, uh-huh. Y luego también con Elastic. Y también un poco con Grafana.
¿Ahí cuál ha sido tu experiencia con Elastic?
Bueno, ahora es lo que se está utilizando a nivel de empresa, uh-huh. con lo cual creo que integra todo bastante bien, ¿no? Con lo que soporta completamente el OpenTelemetry, uh-huh. que es lo que utilizamos, con lo cual ahora si cambiásemos de plataforma no sería un esfuerzo.
Esta es otra herramienta que también mencionas que está entrando mucho en boga con observabilidad, tiene mucha interacción con Grafana, con Elastic, OpenTelemetry.
Sí.
Que es algo que yo creo que también los que nos ven echen un ojo, es súper importante. Mi humilde y poco respetable opinión es que el OpenTelemetry está llegando a generar estándares que toda la industria creo que va a levantar.
Sí, totalmente.
¿Tú a dónde crees que va OpenTelemetry?
Estoy completamente de acuerdo contigo con lo que dices. Mm. O sea, pienso lo mismo. Se está estableciendo como estándar, de hecho hemos apostado por él, ya hemos cambiado bastantes cosas a nivel de la empresa, en Swiss Life, y vamos completamente a OpenTelemetry, que es una forma fantástica de integrar lo que son trazabilidad, eventos, logs, de absolutamente todos los servicios y ecosistema que tú tienes desplegado. Hoy en día, de hecho, es la única forma de tener claro lo que está ocurriendo. Si tienes una infraestructura compleja, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tú tienes un servidor web, luego esto va a varios servicios de API, luego varias bases de datos, o entornos como, por ejemplo, un servidor de archivos, y todo está entrelazado. Entonces, lo configuramos absolutamente todo, con lo cual tenemos un histórico de lo que va ocurriendo. Y eso, hoy en día, todo lo que soporta OpenTelemetry te permite tener una vista conjunta de dónde está la llamada, o sea, qué ha ocurrido y cuándo ha ocurrido y cuánto ha tardado cada paso.
¿Cuál ha sido el método de implementación de OpenTelemetry que han hecho ustedes? ¿Lo han metido en código, ponen el listener o qué, o en general por todos lados?
Bueno, lo hemos hecho en código, pero lo hemos metido como un componente.
Okay.
Para reutilizarlo desde diferentes aplicaciones, que es lo correcto, ¿no? En software, uh-huh. pues lo pones en un objeto y utilizas el objeto o la aplicación o componente, ¿no?
Para los que nos están viendo que no conocen OpenTelemetry, OpenTelemetry es una solución, una plataforma, podría decirlo, porque es muchas cosas.
Sí, es un estándar que varias empresas se han puesto de acuerdo y han empezado a implementar conjuntamente.
Pero, como dices, también OpenTelemetry es un componente, es una librería que también puede escalar.
Son muchas. Tienes varias para .NET, uh-huh. tienes varias según, por ejemplo, cada proveedor tiene las suyas, ¿no?
Casi cada lenguaje.
Tiene las suyas, supongo que Grafana tendrá las suyas.
Sí. Y bueno, lo ponen en sus soluciones y en varias situaciones hay algunas donde no se deja, me ha tocado la experiencia, que no reconoce, pero agregas algunas librerías cabeceras en su código, en la aplicación que estén generando, uh-huh. y le dicen a dónde mandar esa información. Como dijiste ahorita, Elastic es uno de los sí. repositorios. Yo he jugado mucho con Prometheus, Jaeger creo que era otro, donde puedes mandar uh-huh. desde OpenTelemetry. Y todo el performance, todo lo que está pasando adentro de su aplicación, lo va a guardar en estas bases de datos, podría decir, o sí. repositorios de sí. métricas, logs y todo lo
sí,
que quieran.
Una real-time database, ¿no?
y Con esto vamos a poder analizar qué está pasando con nuestra aplicación, sin importar si está en la máquina del developer, si está en preproducción, si ya está en producción, o si está en un ambiente. Y como dices, a mí me gustó mucho ese ejemplo de servicios y microservicios, porque a lo mejor tienes otra instancia por allá de la misma aplicación y cómo saber de cuál y cómo... Porque estamos acostumbrados a pensar que el performance es solo toda automatización, que vas y le pegas, pero ¿qué tal que es un microservicio que lo tienes con 10 instancias diferentes? ¿A cuál estás tocando? ¿Cuál estás midiendo? Y el tener esta componente de OpenTelemetry es muy poderoso. Y lo que yo estaba ahorita mencionando también, que hay muchos que lo están mencionando o proponiendo como un estándar. Uh-huh. A mí siempre se me ha hecho increíble que liberábamos, porque pues yo también he estado involucrado, he sido culpable, no lo voy a negar, de liberar aplicaciones que no tienes idea cuál es el performance. Están en producción. ¿Y cómo está corriendo? ¿Qué tal está la RAM? ¿Cuánto es el tiempo de respuesta? No sé, déjame hacer una automatización para ver qué dice. Y hasta ahí te enterabas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ahorita tú ya estás trabajando muchas aplicaciones que ya traen esto por default, ¿no? Desde no solo OpenTelemetry, también Azure, ¿no?
Sí, bueno, Azure es más por hobby, porque en trabajo no utilizamos el monitoring de Azure. Uh-huh. Básicamente... Por trabajo utilizamos Kubernetes, que esa es otra historia. Esto aún está por implementar. Ver en OpenTelemetry qué pod realmente te está sirviendo, que es lo que decías, por ejemplo. Eso es asignatura pendiente. Pero en Azure, por ejemplo, hay el Azure Application Insights, que es bastante bueno.
Sí. Y creo que es un complemento. Por ejemplo, en Azure a mí me gusta mucho que creas una aplicación en punto, no tienes que agregar telemetry, no tienes, con los logs que se generan, te da ya bastante información de qué pasa con tu aplicación. Puedes prácticamente monitorearla.
Puedes hacerlo codeless por configuración en Azure, pero si lo quieres hacer bien, sí que tienes que añadir un poco de configuración.
Algo de librerías en tu código.
Envía las métricas y todo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si quieres configurar el, ¿cómo se llama? El Application Insights.
Login.
Azure Monitor lo tienes por defecto. Uh-huh. Todo lo que crees lo tiene.
Pero, y ahí aclarando, el Azure Monitoring se va un poquito más a hardware, un poquito más a logs genéricos, si mal no recuerdo. Uh-huh. Pero el Application Insights es el que te dice, en esta línea de tu código es donde se está tardando, en esta conexión a base de datos. Y es poderosísimo para identificar esos problemas de performance, ¿no?
Correcto.
Te ha tocado ahorita, ¿no?, jugar un poco con eso.
¿Cómo lo sabes?
Por ahí me contaron. ¿Te molestaría platicar un poquito este tipo de encuentro o descubrimientos que has tenido gracias a estas herramientas?
No, en absoluto. Otra cosa a comentar que he estado utilizando es, y me costó un poco de configurarlo, es la parte del live monitoring. Dentro de Application Insights tienes una parte live que es... con una latencia de 1 a 2, como mucho 3 microsegundos.
Uh-huh. ¿Microsegundos?
Sí.
Ojo, porque eso ya te afecta el performance con volúmenes grandes.
Uh-huh. Sí.
Podrá sonar pequeño.
Entonces, la conexión es directa a donde lo estés monitoreando. En este caso, lo que yo he estado, he desplegado un App Service y lo he conectado directamente. Entonces, tengo que tener todo con los permisos dados. Entonces, puedes monitorear en tiempo real, absolutamente tiempo real, lo que está ocurriendo.
Uh-huh.
Y es algo poderosísimo. Y a la vez, enviar, por ejemplo, con K6 una carga a tu aplicación, o sea, un API para web o un API para un microservicios, y ver cómo responde, ¿no? Ver las métricas normales, memoria, CPU, tiempo de respuesta, errores, e incluso ver toda la trazabilidad de los logs, porque están ya, si lo haces bien, integrados.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora sí, vamos a entrar un poquito en tema de K6 porque brincando ya logs, observabilidad, que es muy importante, muy trascendente, performance. Creo que es algo en 2023 que al menos Perfites quiero que les quede un poco más claro esto de observabilidad, monitoreo y poder hallar estos problemas que José Luis está platicando. Pero entre las noticias y novedades, José Luis es uno de los primeros campeones de K6. Pues, como se habrán percatado, es un power user, un usuario acá un poco asiduo con la herramienta y que, pues bueno, aplicó y, pues sí, fue nominado. Eres un Sir Champion de K6, casi, casi. platícanos un poquito tu experiencia como champion con K6 y todo lo que vas a estar, pues, jugando al respecto, ¿no?
Bueno, Como champion, la verdad, poco puedo decir, porque está ocurrido ahora en diciembre. Pero en cuanto a mí, no va a cambiar nada, ¿no? O sea, voy a seguir haciendo lo que hago, porque me gusta, ¿no? Me gusta explorar esta tecnología. Nuevamente, pues, también me gusta compartir conocimientos. Colaboro también bastante con Microsoft. De hecho, soy un Microsoft MVP. Y he estado colaborando con temas de formación también en Latinoamérica, en LiveLearn, en español, con unos amigos, Bruno Capuano, Wynn y Logan Buñón, que me invitaron a hablar en varias charlas. Y fue, bueno, una experiencia muy, muy bonita. Siempre me ha gustado compartir. De hecho, trabajé en varias editoriales escribiendo artículos para revistas, que en ese momento se imprimían y la gente pagaba por ellas.
Ahora son los blogs y pagan por ellas, bueno, ¿no?
Y YouTube, pero bueno, el YouTube no... Tengo que darle caña a eso. Y por ahora lo que he hecho ha sido, bueno, esta conferencia, esta charla de la que he mencionado antes, que es lo que creo que me llevó a que me tuvierais en contacto como champion. Y ahora lo único que tengo en perspectiva, de hecho me la han aprobado hoy, una charla que voy a dar en Rumanía. Probablemente la propondré en español. Hay un par de grupos de usuario de España que organizan en Twitch y en YouTube, también hacen sesiones, y la propondré en español.
Y bueno, de estas pláticas y presentaciones que vas a estar dando, ¿podrías decirle a la gente dónde pueden, pues bueno, seguirte, ver qué? Porque ya estás generando expectativa aquí con nuestra audiencia. De, yo creo que todos los que nos ven están hambrientos de conocimiento, quieren aprender. Claro, no solo volverse mejores ingenieros de performance, sino, bueno, pues su trabajo, ¿no? Aquí sí es importante tener.
Bueno, esta charla que estoy preparando va a ser bastante divertida. Es, creo que es Breaking Your APIs to Make Them Stronger. Es rompiendo tus APIs para hacerlas más fuertes, que es básicamente de testear el límite de tus APIs para ver dónde está el punto más débil de ellas, ¿no? Y luego arreglarlo y volver a testearlo. Es, la idea es vender esta práctica, pues, un poquito de una forma más divertida. Pues el otro título alternativo es Murder in the Cloud, ¿no? Que es asesinato en la nube. ¿Tú sabes quién es Pogo?
¿Pogo?
Un detective británico que va con un bigotito. Entonces, a lo mejor en la charla hasta me pongo un bigotito.
Ahí hay trademark en el asunto. Ah, no es cierto.
Bueno, y lo hago un poco como episodios de un libro.
Y ahora que lo mencionas, realmente una prueba de carga y, como dices, matar al API y después averiguar por qué murió. Yo siempre doy un poco el ejemplo que es como un episodio de CSI donde estás ahí como Sherlock Holmes o Poe, que dices...
Poe.
O sea, podría ser un como dinámica de... ¿Cómo se llaman? Mysteries.
Exacto.
Donde ¿quién es el asesino? ¿Es la RAM? ¿Es la red? ¿Te falta aquí? ¿Qué es lo que está matando el API? Sí. Cuando hay carga, claro, ¿no?
Correcto.
Suena muy entretenido. Y me gusta también porque, como dices, es divertido y muy creativo. Sí, y, bueno, cuando lo tengas listo, por favor, me eches un grito. Trataremos de compartirlo lo más posible aquí con la audiencia, porque estos modos divertidos de ayudar a que nuestros amigos que nos están viendo aprendan o crezca su conocimiento, pulan, porque también aquí hay algunos que otros pros que nos están viendo, para que pulan las habilidades, me parece genial. O sea, es una súper idea. Está así, ay, ¿cómo no se me ocurrió antes? Es tan evidente. Y pues también, como lo habíamos, ya lo platicamos, hay posibilidad que hagamos aquí un tag team y salgan algún poco más de contenido. Y lo que me parece genial es que, bueno, hablamos los dos español, es... Me da mucho gusto cada vez que encuentro algún otro performer aquí capaz y dispuesto, ¿no?, a compartir el conocimiento. Eso es genial y buenísimo para toda la gente que nos escucha de España, Latinoamérica y pues donde quiera, además que se hable español, ¿no? Yo creo que hay muchas áreas. ¿Segundo, tercer lenguaje más hablado del mundo? Creo que el tercero. chino, inglés y después español.
Creo que en estos momentos sí.
Por ahí andamos. Y pues bueno, vamos a llegar a muchísima gente y me parece muy valioso.
Fantástico.
Dando ya un poquito el ramp down. Amigo José Luis, ¿dónde se puede poner en contacto la gente contigo, seguirte, estar al pendiente de qué haces o ver este tipo de cosas que estabas mencionando?
En YouTube tengo un canal que es Azure Samurai.
Oh, me gusta el título.
Que he hecho algunos vídeos, no muchos, tengo que darle más uso, pero bueno, trabajo el año pasado ha sido bastante intenso.
El año pasado fue raro.
Sí, pero bueno, ahí... En YouTube pues, se puede ver contenido. También tengo un blog, que es azuresamurai.blog, pero no he puesto mucha cosa últimamente. Fallo mío.
No, te entiendo. Yo también acá el del señor Performo ha estado un poco abandonado. Pero propósitos de año nuevo. Estamos grabando los primeros días de enero de 2023 y todos aquí con buenos propósitos.
Y si no, ¿dónde he dicho? En dortendays.ru, de Rumanía, que es donde estaré, pues creo que en abril.
Ok. Estén pendientes y redes sociales, medios, donde te encuentra también la gente que te ve.
Bueno, estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, mientras aún dure Twitter, ¿no? Estoy en J-O-S-L-A-T, J-O-S de José. Ajá. Y L-A-T de
La Torre.
La Torre,
sí. Ok. Igual en LinkedIn, José Luis La Torre.
Pero bueno, por Twitter suelo publicar todos los temas de charlas, conferencias, vídeos.
Muy pendientes.
Sí.
Bueno, y bueno, para no extendernos mucho más, y porque pues tenemos aquí que despejar, ya vimos que el escenario está por ser utilizado. José Luis, muchísimas gracias por venir y compartir acá la experiencia y la plática.
Estuvo gracias a ti, Leandro. Es un placer tenerte aquí en Zurich.
Un gusto. Y estén pendientes, nuestro amigo José Luis, campeón, champion de K6, muy buen performer y que pronto va a estar generando cursos, contenidos y misterios. Entonces, estén pendientes y pues bueno, muchas gracias. José Luis, de nuevo, mil gracias por estar aquí con
nosotros. Pues muchísimas gracias, Leandro. Un placer.
Gente, sigan a José Luis y pues estén pendientes. Vamos a seguir con más entrevistas, anuncios y temas en Perfights, que este año se va a poner muy bueno. Así que nos vemos. Cuídense mucho.
Hasta luego.
Adiós.
Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando.
Adiós, Leandros.
Adiós, Leandro.
Bueno, bienvenido.